la semilla la dejamos limpia, la molemos bien con una especialidad de un molino precisamente para cacao. También le agregamos canela, azúcar al gusto y empezamos a trabajar con ellos. Cuando ya estamos moliendo esto, nos da una pasta casi líquida. Y nosotros trabajamos con la mano, haciendo las figuras que queramos hacer. Yo lo hago muy sencillo, hago como unas barras, como lo demostramos allá, y también los cortamos en pedacitos, dándole una forma de redondita o cuadrada, como queramos darle, y lo ponemos a secar en trastes. Si es en un clima tropical, lo dejamos por la noche, al día siguiente está seco. Si es en un clima como este, que estamos de un poquito frío, entonces nos llevará como una hora para que estén secos, bien duros. Los podemos levantar y guardarlos ya y mantenerlos listos. Si nosotros hacemos este proceso, nos puede dilatar de 1 a 2 o 3 años sin que se nos descomponga, sin refrigeración, nada más en un traste bien limpio y guardar. O utilizarlo y tomarnos ya inmediatamente una taza de chocolate.
Pero entonces esto es una tradición que ustedes usan en su familia, no lo hacen como comercio, no venden este chocolate, no lo hacen de esa manera, ustedes lo hacen para su consumo de su familia.
Realmente sí. Solamente se ha trabajado para la familia, no se ha hecho de manera comercial, pero algunas de nuestras amistades también les he enseñado a hacer el chocolate y ya pues ellos han visto si venden o lo utilizan y puede ser una fuente de un pequeño comercio también.
Sí, eso es sumamente interesante. Esmeralda, ¿quieres agregar algo?
Sí, de hecho tenemos también a otros familiares de la parte de la familia de mi mamá, de su madre. Sus primos todavía tienen plantaciones de cacao y plataneras, donde todavía cultivan el cacao y sí lo utilizan para comercio, pero ya es algo que ellos han seguido, que ha venido de generación en generación. Mi bisabuelo paterno es el que tenía las plantaciones y entonces las generaciones que siguieron han seguido cultivando. Mi mamá no, ella nada más ha seguido la tradición de procesar el chocolate para la familia.
Entonces este es un proceso que requiere no nada más el comprar las semillas o conseguir las semillas, también esto viene la tradición desde antes con el sembraje.
Sí, de hecho, se conoce, ¿no?, que que el cacao tiene su origen en México, en la parte sureste de México. Los mayas cultivaban el cacao. Sabemos que los aztecas eran quienes reinaban en México. Entonces los aztecas tomaban el chocolate, se conoce, y que pedían o que se transportaban desde las tierras mayas a los aztecas. Tiene también un símbolo sagrado que se le llamaba la bebida de los dioses. Igual el cacao también se utilizaba como moneda. En la parte sureste de México se sembraba en varias regiones. Pero grandes regiones, en una parte que se llama el Soconusco en Chiapas y también en Tabasco, pero poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, vino la decadencia en el cultivo. Ya poca gente cultiva el cacao. Actualmente es... las nuevas generaciones han dejado de darle importancia al cultivo del cacao. No ven que tenga algún futuro, no ven que puedan producir suficiente para sus familias o que no hay suficiente comercio. O, entonces ellos, las nuevas generaciones dejan de cultivarlo. Y entonces por eso hay menos plantaciones en Chiapas, en Tabasco. Hay algunas organizaciones que están haciendo algunos esfuerzos porque se vuelva a cultivar. Y eso es algo, algo bueno, porque si seguimos en el mismo ritmo de que es de la decadencia del cultivo, como para el 2040 ya no vamos a tener más cacao en la tierra.
De hecho, yo vi un reporte hace unos cuantos meses que estaba hablando precisamente de lo que tú mencionas, que si no empezamos a invertir en proteger este recurso natural, se va a desaparecer por completo. Y esto es algo increíble, pensar que es así de importante y que sea tan fácil, desafortunadamente, de que se pueda perder, considerando que es algo que se conoce a nivel mundial. Hay chocolates que se conocen, lugares que se conocen por ser muy famosos, como Suiza, los alemanes les gusta mucho el chocolate, pero esto es algo que vino del territorio que hoy día es México, y es algo que es increíble que esté en este tipo de balance. Bueno, Rosvita, me gustaría preguntarte un poco, entonces, vamos a hablar un poco de la historia. Cuando tú aprendiste a hacer este proceso, ¿podrías hablarnos un poco de eso?
Mi abuelita... Mamá Chindita, le decimos, ella estaba viuda y yo iba a acompañarla. Tenía tal vez unos 6 años de edad cuando yo empecé a ver que se procesaba el cacao para hacer el chocolate. A mí me ponía que las semillas buenas del cacao las pusiera en una parte y las que no estaban muy buenas, pues ya no las utilizábamos. Después aprendí a hacer el dorado del cacao y pues fui creciendo y después yo ya podía ir al molino, llevar el cacao y también ayudar a hacer el chocolate a mi abuelita. Me casé y seguí con la tradición con mis hijos. Mamá de mi esposo también, ella venía de una tierra que se llama Copainalá, y en Chiapas, donde también se trabaja mucho el cacao y se produce el cacao. Así es que así continuó nuestra tradición con la familia y pues yo siento que llevo como 70 años ya manejando este. Para mí es una alegría, es una satisfacción hacer el chocolate para la familia, para los amigos y para las personas que quieran probarlo.
¿Usted llegó a pensar que cuando usted era niña llegaría a usar esta tradición como una manera de mantener a su familia junta?
La familia de nosotros somos numerosos. Por parte de mis padres, por ambos lados, fueron familias numerosas. Entonces, al casarme, yo no pensé que esto iba a ser una tradición familiar, como lo es ya hoy. Y igual, tengo una familia numerosa y todos, hasta los bisnietos, ahora ya les gusta tomar el chocolate.
¿Cuántos miembros de familia tienen total, incluyendo hijos y nietos y bisnietos?
Bueno, tengo 4 hijos hombres y 6 hijas mujeres.
Wow.
45 nietos y ya 13 bisnietos, y creo que viene otro.
Wow. Wow.
Entonces, es una familia hermosa. La verdad, todos se han crecido de una manera muy sencilla, humilde si se quiere, y algo bien conmovedor. Los nietecitos, los más pequeños ahorita de la familia, vinieron 2 y la madrecita estaba un poco mal, el papá se hizo cargo de atender a esos chiquitos. La niña se llama Olivia y el niño se llama Isaías. Mi hijo, en su preocupación, porque nacieron muy delicados de salud, él les empezó a dar un poquito de chocolate a los niños. Estaban muy pequeñitos, casi recién nacidos. Entonces, los niños se empezaron a sentir un poquito fuertes. Y ahora, pues, para nosotros eso es una alegría. Que los niños, ellos saben y piden su chocolate.
¿Y usted piensa que el chocolate tuvo algo que ver en la mejoración, que se mejoraron los niños?
Yo considero que sí. Sí tuvo mucho que ver porque sabemos que es una fuente grande de energía, el chocolate natural, orgánico. No estamos poniendo nada que no es natural a su organismo.
En el proceso que ustedes usan.
Sí. Entonces, pienso que aparte de la energía que producía, también sabemos que tiene otros cualidades del chocolate que pudieron ayudar a que el cerebro de los niños estuvieran más activos.
Wow. Bueno, y platícanos un poco acerca del proceso. Usted mencionó brevemente cómo lo hacen. Entonces, ¿cómo escogen las semillas? ¿Cómo se dan cuenta que las semillas están listas para cocerse?
Sí, nosotros, bueno, todo el proceso pues se corta, mazorca le llamamos, y adentro de esa mazorca, que es un poco gruesa, sacamos las semillas que están adentro. Y lavamos y ponemos a secar, está tal vez una semana o un poquito más y el sol nos ayuda porque se hace de una manera muy rudimentaria, si queremos decir.
Entonces, aprovechando los recursos naturales.
Sí, aprovechando el sol y esto, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros vemos que la semilla está seca porque se siente que no está pesada, no tiene ya agua ni está seca. Entonces nosotros ya podemos empezar a dorar en sartenes, le llamamos, con lumbre no muy fuerte, mediana lumbre, y estamos moviendo y moviendo, pero va a tener un sonido. Y así como las palomitas de maíz que suenan cuando ya se están cociendo.
Ah,
así también el chocolate, el cacao. Vemos que ya empieza ese sonido y también tiene una membrana que lo cubre. Y cuando vemos que ya reventaron esas membranas, entonces el punto de dorado es no pasado de cocido ni crudo. En un término medio nos va a salir un chocolate de un color precioso y el aroma igual.
Entonces esto es algo que se tiene que hacer por práctica para más o menos saberle, porque no hay ciencia exacta. Se tiene que cocer por exactamente este tiempo, porque todo depende de cada grano, cada semilla.
Sí, depende de qué cantidad tenemos en el sartén. Yo pongo a veces 1 kilo, que son aproximadamente 2 libras o un poquito más. Entonces nos va a llevar como media hora de dorado. Y algo que yo recomiendo, que cuando ya terminamos de dorar la semilla, dejemos que esté fría, que no la queramos trabajar así caliente, porque por dentro es un calor tan grande que
te puedes quemar.
Se nos pueden reventar, sí, las membranas de nuestros dedos.
Wow.
Entonces, ese punto sí es muy interesante que lo tomamos en consideración.
Sí, y siento que también una otra cosa que vi durante la presentación es mencionaban que cuando ya estaban listos las semillas, la misma cáscara como que se pelaba solita o era más fácil
de
pelar.
Sí.
La técnica es de tocar la semilla y frotarla para poder ver si se puede levantar la cáscara. Si es más fácil levantar la cáscara, entonces ya ya sabemos que está lista para pelar completamente.
Durante ese proceso toda la familia goza porque suelta un aroma tan exquisito, tan especial, que todos lo gozamos.
Sí, yo recuerdo estar ahí, es olía delicioso.
Sí, es similar al café.
Sí. Y el aroma es muy rico y el simple hecho de ver las semillas me emocionó mucho. Les voy a contar algo. Yo viví en México algunos años y mi bisabuela vivía en un ranchito. Y estamos hablando de los ranchitos que no hay electricidad, había un solo teléfono. Entonces la comida era más natural, todo sabía mucho mejor. Y el proceso que ustedes usaron durante esa presentación me recordó completamente ese tiempo en México.
Sí, como dijo
algo, algo interesante, que la pregunta que usted me hizo, si esto unió más a la familia. Sí, es verdad, porque cuando estaban pequeñitos los hijos, yo ponía a trabajar a todos. Todos trabajaban, limpiando la semilla, otros, porque al estar pelando, decimos, la semilla del cacao se llena de mucha basura, ¿verdad? Todo lo que, las membranas que se, entonces unos barriendo, otros trapeando. Pero la cosa es que fue un trabajo familiar. Por eso yo recomendaría mucho a las nuevas generaciones que trabajen con alguna actividad que une a la familia. Y yo sé que no nos va a separar nunca.
Yo recuerdo cuando yo era niño viviendo en México, mi mamá siempre le gustaban los garbanzos. Entonces, cuando viajábamos fuera de la ciudad en donde vivíamos y pasaban, se veían siempre las personas vendiendo sus garbanzos. Recuerdo que mi mamá decía, ay, están vendiendo garbanzos, párate ahí. Y mi papá, ay, bueno. Y nos parábamos y era cargar las ramas
costales.
Enteras. Costales, las ramas completas con todos los garbanzos en el carro. Y estaba yo todo amontonado con eso. Y luego era ir y ayudarle a sacar los garbanzos de la semilla y todo eso. Y ese es un proceso entre familia.
Sí, cómo no. Y ellos recuerdan, a veces lo recuerdan con mucha alegría, a veces no mucha, ¿no?
Porque en ese tiempo no me gustaba, pero hoy en día diría yo, bueno, yo lo hago con gusto.
Sí, cómo no.
Sí, creo que es algo bien divertido, porque sí, me acuerdo de reírme, de pasarla bien con mis hermanos, de hacer chistes, ¿no? Y mientras estábamos trabajando el cacao, y también a mi mamá le gustaba envasar, entonces trabajamos con diferentes tipos de frutas y alimentos para poder envasar. Entonces todos participábamos en el proceso del envasado y de preparar la preparación de los alimentos.
Y es una manera para convivir. Y eso es otra parte de la misma tradición, porque recuerden que todo esto en tiempos antepasados, esta era la manera en que se preparaba la comida. No nada más para disfrutar, sino para sobrevivir. Todos tenían que participar en el proceso, tenían que ser parte de eso. Y si alguien no participaba, a veces no les tocaba tanta cantidad de comida.
Sí. Es cierto. Así como los tamales representan a México, así también el chocolate es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra historia.
Sí, yo por eso no hago tamales tan a seguido, porque mi familia es muy pequeña.
Sí, bueno, requiere un gran proceso.
Sí,
también.
Es tanto trabajo, pero también el preparar el cacao, las semillas, es bastante trabajo. Yo simplemente con el tiempo que vi, me di cuenta que con todos los miembros de familia que estaban ahí, a duras penas podían hacerlo a tiempo.
Sí, pero, y no solamente se tiene que preparar, estamos preparando el cacao, sino también maíz, se está tostando el maíz, se está tostando la canela, porque esos son los ingredientes que se necesitan para hacer el chocolate.
Sí, ¿podría hablarnos un poco del maíz y de la canela?
Sí, cómo no. El maíz ha sido una parte esencial en nuestra alimentación de nosotros los mexicanos. En todo utilizamos maíz para las tortillas y nosotros tomamos, no sé si probó ese día el pozol.
No pude hacer nada.
Bueno, pues.
Me quedé con las ganas.
Sí, pues cocemos el maíz, lo lavamos también muy limpio y también le agregamos el cacao ya molido con canela y azúcar. Entonces es una bebida fresca. Y algunas personas dicen, oh, ya sé por qué los chiapanecos siempre son bien alegres. ¿Y por qué? No, pues que se estimulan todos sus nervios, están tranquilos. En la noche toman chocolate y en el día toman su pozol y de todas maneras tienen su cacao wow. en su organismo. Y yo considero que sí es eso muy interesante. El maíz lo doramos y nos ayuda para que la sustancia del chocolate que sale casi como líquido. Un líquido cuando está bien molido, esa sustancia, si queremos trabajarlo pronto, tenemos que poner un poquito de polvo de maíz sobre lo que estemos trabajando. Y luego agregamos ya ese líquido que es el cacao y lo seguimos amasando y amasando para darle la forma deseada.
Wow, entonces es una manera de solidificarlo, porque la manera de moler el cacao,
sí.
Es por los mismos aceites que tienen el cacao, o sea, hace más líquido que nada.
Sí, y algo que me gustaría recalcar es que el cacao que lleva canela y azúcar y no mucho maíz, poquito polvo, ese es el que nos va a durar más de un año sin refrigeración y mantenerlo allí guardado. Lo he procesado con trigo, he utilizado también cacahuate, garbanzo, almendras. Y de todos estos procesos, pues sí, son sabrosos, son ricos, ¿verdad? También se le agrega este líquido, no recuerdo ahorita. Son sabrosas las bebidas con esos otros granos, pero no recomiendo que se guarde mucho tiempo, porque entonces sí, le crecen pues animalitos, ¿no?
Sí, empieza a contaminarse.
Se empieza a contaminar, sí. El cacao, lo más puro que podamos, y le podemos agregar la canela, azúcar, son conservadores también. La canela sabemos que también, aparte del aromatizante, es un antibiótico y también tiene muchas propiedades que ayudan a nuestro organismo. Produce también energía. Y pues el azúcar ya sabemos que también eso quería comentar sobre esos otros granos que le dan diferentes sabores a chocolates. Pero el que considero que debemos utilizar pensando en que lo vamos a traer o hacer que sea que no lleve muchos otros granos.
Entre más natural, mejor.
Sí.
Algo también que quisiera agregar es que la tradición que viene desde los mayas es de tomar el chocolate amargo, sin ningún tipo de dulce, no azúcares. Y esa tradición todavía se conserva. Nosotros también tomamos así el chocolate sin ningún tipo de azúcares. Entonces, y es lo más saludable, porque pues tenemos que cuidarnos nuestra salud y evitar la diabetes y otras enfermedades.
Y mucho azúcar,
¿no?
Puede sí. traer problemas.
Claro, cierto. Y lo más sano es tomar el chocolate amargo. Claro que el sabor va a ser un poquito más fuerte, pero es muy rico.
Estamos aquí en el programa cada domingo con Rosvita Aquino Córdoba, sus hijas Esmeralda y Rocío. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. Nos acompaña Rosvita Aquino Córdoba y sus hijas Esmeralda y Rocío. Están aquí en el estudio y hemos estado hablando un poco de la tradición del chocolate con su familia, hablando de una tradición que empezó hace más de 2 generaciones. Y en realidad es una tradición que lleva muchísimo tiempo viendo la historia del chocolate a nuestros antepasados. Rosvita, antes de irnos al corte, estábamos platicando acerca de los beneficios que tienen estos ingredientes, tanto el chocolate como, como la canela y todo eso. Pero también tiene otro sentimiento, yo sé, otro beneficio. El hecho de que el chocolate, como mencioné antes, es algo que es reconocido y es usado a nivel mundial, es una manera de expander, de conocer a todo el mundo y que todo el mundo conozca nuestra cultura. Y es por eso que me gustó la idea de invitarlas al programa, porque siento que esa es una manera de compartir lo que ustedes conocen con nuestro radioescucha, que tal vez no sepan toda la historia del chocolate. Por ejemplo, yo recuerdo que Carlos V, no sé si ustedes en México han comido el chocolate, pero hay una historia bastante interesante detrás de eso. Carlos V era un emperador que se convirtió en el emperador de España, y él, a través del chocolate, empezó a hacer muchos intercambios con otros países durante ese tiempo. Y gracias a eso empezaron los acuerdos para apoyar a la gente en lo que hoy es en México. Entonces, toda esa historia viene por el chocolate. Entonces, el chocolate es mucho más que una comida o una bebida deliciosa. Es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Y siento que es algo que se puede compartir con nuestra familia de una manera más íntima, simplemente de la manera que ustedes lo hacen.
¿Cómo no? Nosotros sabemos que el chocolate es un símbolo de amor. Los 14 de febrero siempre vemos
el chocolate.
Puros obsequios que van con chocolate. Y una Navidad de la familia, pues siempre está presente el chocolate. Y en otras reuniones familiares también, va a haber chocolate, sí, va a haber chocolate, compadre.
Pastel de chocolate, para el que es el Halloween que le hacen aquí en Estados Unidos, el chocolate, todos los dulces con chocolate, sí, es increíble.
Sí, entonces consideramos nosotros que es un símbolo de amor. Aparte que es maravilloso que, como no antes sabemos en la historia que era el regalo de los dioses y que los reyes podían participar de esta bebida. Pero ahora consideramos que es un regalo mundial. Todo el mundo puede participar de esta bebida tan agradable y tan saludable que nos lleva con tantas propiedades a nuestro organismo de una manera orgánica.
Que se originó de México, viene de nuestras raíces. Y esto me recuerda mucho a la historia de la movie de Coco, ¿no? Que si no hablamos de ellos, nadie va a saber, todos lo vamos a probar, todos lo vamos a gozar de ello, pero nunca vamos a saber la historia.
Sí.
Y tenemos que hablar de ello y darle un valor a nuestras tradiciones. Y el chocolate, debíamos de pensar con el chocolate.
Sí, sí, y como mencionas, Rocío, esa idea de que si no hablamos de esta historia, se pierde. Todos conocemos el chocolate, pero yo podría alegar que la mayoría de las personas no saben la historia del chocolate. No saben qué tan fuerte es la conexión a nuestros antepasados. Y mucha gente no sabe el riesgo bajo el que está hoy en día el chocolate. Porque es increíble pensar que algo que sea tan conocido a nivel mundial esté en peligro de la extinción.
Sí, mi hermana Esmeralda hablaba de unas tierras que han sido cultivadas y han sembrado chocolate. Y yo recuerdo desde chiquita caminar por esas tierras. Y hace unos pocos años fuimos y uno de mis primos nos llevó a caminar. Es algo maravilloso. Los árboles son lindos, tiene que haber mucha sombra, están bajo árboles. Árboles más grandes que los cubren.
Cacahuananche. Cacahuananche es un árbol que precisamente se siembra al lado de los
árboles de cacao para darle sombra, porque si le pega mucho sol, entonces tampoco se produce de una manera correcta.
Sí, son árboles muy, muy delicados.
Y son árboles cortos. Sí, chicos. ¿Qué tan altos llegan a ser?
Son pequeños, no son...
De 2 a 4 metros.
Wow.
Como los árboles de durazno, podríamos decir. Y esta vez que fuimos y caminamos por estas tierras, parte de estas tierras se han convertido en plantaciones de aceite. Tienen palmeras ahora creciendo y cultivan el aceite.
Y todo se debe a que no hay el apoyo económico para mantener el cacao.
O el interés que se le presta al cacao, porque de seguro otros países ahora lo están produciendo más que México.
Wow.
Sí.
Y es increíble pensar que algo que es tan mexicano, porque honestamente el cacao es tan mexicano, está siendo producido en otra parte del mundo. Y tal vez eso sea inevitable, porque hoy en día podemos ver que el maíz era de México y aquí en Estados Unidos se produce bastante maíz. Podría pensarse lo mismo de muchas de las frutas y verduras que se cultivaban en México. Uh-huh. Esos cambios han sucedido, pero lo que se me hace muy sorprendente es que la misma cultura de México no está tratando de, o la misma gente de México no esté tratando de conservarla por la identidad cultural.
Esa es la tristeza que tienen nuestros antepasados o nuestras las generaciones que todavía viven, ¿verdad? Pero que son los élderes, digamos, a las personas mayores, tienen esa tristeza de que las nuevas generaciones no les están dando la importancia, no les están dando el valor cultural que tiene el conservar esas tradiciones del cacao y de diferentes tradiciones. Hace poco nosotros fuimos a las tierras de los mayas en Palenque y otras ruinas. Hay un grupo étnico que se llama el grupo son los lacandones, viven en la selva, y ellos también están creo que es como una es como resistencia hacia todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Tantas influencias, diferentes influencias que afectan la vida de los grupos que son marginados. Y entonces, como no tienen la solvencia económica, no hay forma de que ellos puedan sostenerse, entonces van a aceptar o adoptar lo que es más fácil para ellos y poder sobrevivir. Entonces, esa es una de los factores que afecta más, ¿verdad? La economía, el poco los pocos recursos que tienen para sobrevivir.
Y la falta de apoyo para que puedan desarrollar una infraestructura que pueda autosostenerse.
Sí. Y de hecho ellos, los lacandones, nosotros platicábamos con ellos y nos decían, bueno, ahora es más fácil conseguir la comida en lata que nosotros sigamos cultivando. Y cuando yo escuché eso, yo me puse muy triste porque dije, bueno, estas son las personas que se supone que tienen las tradiciones tradiciones más antiguas. Y yo suponía que todavía la conservaban. Entonces, sí hay personas que todavía la conservan, pero hay muchos que están adoptando nuevas corrientes.
Y desafortunadamente esto es parte del mismo sistema. El sistema ha creado una dependencia del sistema y han facilitado que las personas ya no puedan autosostenerse y tienen que depender de este sistema. Es un ciclo que parece no tener fin.
Yo escuché que el sur de México son los pulmones de todo México. Y podríamos decir también Centroamérica, que está cerca de Chiapas. Y tenemos que buscar la forma de cómo darles el interés que se necesita para poder proteger y para poder mantener en vivo nuestras culturas y nuestras tradiciones.
Realmente me siento muy emocionada y muy agradecida por la oportunidad que nos está usted dando de poder dar nuestros sentimientos respecto a nuestras tradiciones y a nuestra cultura. Nosotros somos originarios de Chiapas y por su programa, como quisiera, con todo mi ser, llegar al corazón de las personas que tienen todas las posibilidades más directamente económicas para poder rescatar todas esas cosas hermosas que por falta de recursos y por falta de nuestra pobreza, de nuestras personas que cultivan directamente el cacao, pudieran ayudarnos con programas para que esto se rescate. Y nosotros estamos en la mejor disposición de poder contactar si quisieran y si llegaran a sus oídos o a sus sentimientos. Esta es como una petición sentimental para ellos y que pudieran interesarse en estos programas.
Les voy a contar algo que yo siento es algo un poco relacionado. Mi familia tenemos propiedad en Celaya, Guanajuato, y todos los que conocen México o que han vivido en México saben que Celaya es muy conocida por la cajeta, pero hoy en día la industria ha sobrepasado todo cualquier otro interés y de hecho solamente hay dos o tres familias que continúan la tradición de crear la cajeta porque ya no les convenía, ya no había interés y empezaron a vender cajetas que son una porquería, se ve que es puro aceite, puro azúcar y no tiene nada que ver con el proceso antiguo y desafortunadamente eso es lo que está sucediendo porque las maneras tradicionales tal vez son un poco más difíciles, te cuestan un poco más trabajo por la misma facilidad y por la falta de tiempo y por la falta de interés económico, se pierde. Y eso es una gran lástima. Y siento que lo que le está sucediendo a la cajeta está continuando a suceder con todas las cosas que existían. Y yo soy una persona que me importa mucho la tradición, no nada más por ser tradición, sino porque podemos aprender de ello. Podemos empezar a usarlo porque no podemos mantener el paso que tenemos hoy en día. Estamos destruyendo nuestro medio ambiente y si no empezamos a adoptar ideas y técnicas más sostenibles, vamos a terminar con todo y no va a haber manera de retroceder.
Muy cierto.
Así es.
Una manera de que nosotros, pienso yo, que podemos ayudar a que estas tradiciones se conserven, de concientizar a la población, es por medio de los niños. Yo trabajo como maestra de primer grado, de primaria, y constantemente estoy con en el labor de educar a los niños y de enseñarles cultura. Y yo le comentaba a mi mamá, si nosotros no, como familia, no, si yo no pongo a mis hijos a pelar el cacao, a procesar el cacao, ellos no van no les van a hacer el amor por esta cultura, por estas tradiciones. Entonces, es importante, invito a todos, ¿verdad?, a los radioescuchas, que busquen, que enseñen a sus hijos las tradiciones que tienen, que les platiquen sobre sus antepasados. Eso es importantísimo porque de esa manera los niños llegan valorarse a sí mismos también. Ellos, al conocer su identidad, quiénes son ellos, de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Y pensamos que un ser humano es como una receta. ¿Qué ingredientes tengo yo? ¿No? ¿Qué me hace la persona que soy yo? ¿Verdad? Y no es solamente lo que yo aprendo en la escuela. Eso no me hace, no es todo lo que me define a mí, sino va mucho más atrás, ¿verdad? En nuestras raíces.
Me hace pensar qué tan avanzada la civilización estaba cuando existían los aztecas y los mayas, ¿no? El libre comercio que existía, ¿no? Los cambios. Mamá hablaba acerca de que usaban el cacao como una moneda para hacer cambios. Es algo interesante.
Para adquirir otros productos.
Que han encontrado residuos de chocolate en ollas que han encontrado en escarpaciones aquí en Utah. y para que llegara hasta acá, desde Chiapas o Tabasco, sí, es algo maravilloso.
Y el pensar que todo eso era parte de la misma industria que existía.
Así es.
Y siento que no sé si ustedes han visto este programa que está en Netflix de John Leguizamo, que está hablando de la historia latinoamericana para los morons, ¿no? creo que se llama así el programa. Habla de muchos puntos y a veces su comedia no me gusta, pero las cosas de que él dice son verdaderas. El hecho de que la cultura fue arrasada y destruida a propósito y se cultivó esta idea de que la cultura de las culturas indígenas en este continente no contribuyeron nada a este país es completamente falso. Y es importante ayudar, como tú mencionas, Esmeralda, mencionas que debemos inculcar a nuestros hijos que tengan esa fortaleza de identidad. Para mí, yo siendo chicano, yo habiendo nacido aquí en Estados Unidos, yo sabía que mi familia venía de México, pero no sabía qué significaba. Y tuve que aprenderlo como adulto para entender quién era yo. Desafortunadamente me tardó tanto tiempo en entenderlo porque no tenía esa parte de la identidad. Entonces, también yo invito a los padres de familia que platiquen y hablen de eso, porque eso les va a ayudar a todos a entenderse y a los jóvenes a tener más fortaleza y de identidad.
Estaba pensando acerca de cómo en India y en otros países que fueron dominados por años, 400, 500 años por otras naciones, pudieron mantener sus lenguas indígenas, sus lenguas natales. Y como en México se perdió. Y entonces llegué a la conclusión, ¿verdad? Que puede ser que alguno de los factores fue que pues trataron de quitarnos toda nuestra identidad. Los libros fueron destruidos, quemados, nuevas formas de cocinar, de nuevas las comidas tradicionales, ¿no? Y creo que es importante que volvamos a recordar esas tradiciones, esas formas de cocinar nuestras comidas, de rescatarlas, nuestras comidas tradicionales. Y
sí, porque esas mismas nos ayudarán a mantener nuestra propia identidad. Una persona me preguntó durante una presentación hace algunos días, porque estaba platicando de cómo la identidad de México ha cambiado gracias a la influencia desde el inicio de cómo se formó por las culturas indígenas y por por la conquista de los españoles y de cómo las influencias de los franceses y de todo el mundo llegaron a México y cambiaron y crearon una nueva identidad. Pero le expliqué que sí, hay veces en que, por ejemplo, ahorita en México se está celebrando más el Christmas que las posadas. Están celebrando más el Halloween que el Día de los Muertos y está infiltrando la cultura americana. Pero siento que es importante ayudar a las personas a reconocer que, aunque eso suceda, se absorben a la identidad de la cultura, pero si la cultura se mantiene fuerte, inculcando desde los niños, solamente va a ser absorbida y no va a dominar. Y siento que este proceso de decolonización que estamos, en el que estamos viviendo, porque siento que es algo que es no nada más aquí en Utah o nada más en algunas partes de México, es algo a través de todas las Américas y de todo el mundo. Las colonias ya no quieren ser colonias, todos queremos nuestra identidad de nuevo y siento que el hablar de estas cosas, algo tan sencillo como el chocolate, es una de esas maneras.
La verdad que estamos aquí por alguna razón importante. Nosotros somos de Chiapas, como ya antes dije, y tenemos lugares preciosísimos, hermosos, que todavía ni siquiera se conocen, pero también tenemos mucha gente que no habla español, mucha gente indígena, como decimos, que no habla español, pero ellos a sus niños pequeños no permiten que pierdan su idioma. Y hay muchos idiomas, está el tzotzil, tzental, tojolabal, y ellos, es hermoso ver cómo siguen conservando sus tradiciones. Y otra vez vuelvo a suplicar, si algunas de las personas que nos están escuchando y escuchan este programa, que fueran a conocer esos lugares para que nos ayuden a mantener esas costumbres todavía de quién sabe si unos que 1,000 años atrás o que 1,500 años atrás, antes de Jesucristo. Y como decía Rocío, en algunos lugares se encuentran cuando están construyendo una casa nueva, vestigios de ruinas, vestigios de trastes de nuestros antepasados. Entonces es un tesoro, es una maravilla el estado de Chiapas. Yo creo que todos nuestros estados, pero el que yo conozco es el Chiapas. Y amo a esa gente. Amo a nuestra gente como nuestros hermanos que somos. Y es lindo que no se pierda todo ese tesoro que tenemos en ese lugar.
Yo creo que el amor crece más cuando estás fuera y aprecias más cuando estás afuera. Porque yo creo que si todavía estuviera en México, todavía estaría pensando en que quiero ir a los Estados Unidos, quiero ir a Europa.
Uno no se da cuenta de lo que no tiene hasta que ya
es,
no lo tiene.
Así es, así es. Y ahora que regresamos a México, queremos estar, queremos conocer las tradiciones de nuestros
antepasados.
Antepasados, sí, pero que también quería decir de nuestra gente indígena. Y admiro a esta gente, la amo, como dice mi mamá. Pero antes yo creo que ese sentimiento no estaba en mí. Pero ahora yo admiro el sacrificio y la sabiduría que ellos tienen para continuar y mantener esas tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo en mí.
Solamente nos quedan unos 2 o 3 minutos. Me gustaría darle la oportunidad de que ustedes se despidan, digan algo a nuestro radioescucha. Vamos a empezar contigo, Esmeralda. ¿Qué te gustaría decir? Y
a mí me gustaría recordar a todos, ¿no?, que nosotros somos responsables. Tenemos una responsabilidad hacia nuestras culturas, que podamos inculcar en los niños ese interés de aprender. No solamente cuando pensamos en México, pensamos, o en los diferentes países latinoamericanos, de que los bailables o el mariachi, va más allá de eso. Esas son algunas de nuestras tradiciones, pero va más allá, que podamos invitar y hacer que se interesen en las culturas antiguas, que es ahí donde están nuestras raíces.
Rocío.
Sí, algo que no podemos olvidar son que todos nuestro DNA, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta por qué sentimos, por qué actuamos de diferente forma. Y algo que a mí me gustaría que todos hiciéramos es tratar de conocernos a sí mismos por medio de nuestros antepasados y las culturas que nos hacen ser quien somos.
Gracias. Y a Rosvita.
Pues yo quiero de antemano agradecer la oportunidad que tenemos de estar en contacto con el público y de que conozcan nuestros sentimientos, así como nuestras tradiciones, y que no nos olvidemos que los mayas fue un pueblo muy inteligente, muy superior en todos los aspectos. Ellos nos dieron a conocer el cero. Y pues no tengo mucho tiempo para seguir hablando, pero que reconozcamos qué sabiduría tan grande está en nuestros pueblos indígenas. Les amo con todo mi corazón y muchas gracias otra vez por este tiempo.
Quisiera añadir algo más, que aprovechemos en escuchar a nuestros viejitos, ¿verdad? A nuestros abuelos. Aprendamos lo más que podamos. Aprovechemos cada momento que estamos cerca de ellos de aprender, porque al aprender de ellos, aprendemos de nosotros mismos.
Rosvita Aquino Córdoba y sus hijas Esmeralda y Rocío, muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.